días, mi nombre es Steve Sasse, soy el director de Latinoamérica para el Data Center Hawk. Estamos aquí en Austin, Texas, en el evento de Data Cloud USA. Y aquí conmigo está Santiago Zuniaga, el CEO de KIO Data Centers. Buenos días, Santiago.
Hola, Steve. Gracias por el tiempo y por estar con ustedes.
No, gracias por participar en este blog con nosotros. ¿Por qué no tomamos esta oportunidad para que nos digas un poco sobre ti, sobre KIO, para que los que no conozcan a KIO sepan más sobre la plataforma de KIO?
Sí, claro. Bueno, KIO es una compañía que fue fundada hace 22 años en México con el objetivo de proveer servicios de colocation al mercado. Primeramente el mercado en sus orígenes regional, pero se ha expandido en otras ciudades de México y en otros países de Latinoamérica, incluyendo 4 países en el resto de México, que son Panamá, Guatemala, la República Dominicana. Recientemente entramos a Colombia y también tenemos un par de data centers en España.
Perfecto. Bueno, por lo que dijiste, son una plataforma muy grande en Latinoamérica, ¿no?
Es correcto. Somos una plataforma que ya lleva varios años. Somos líderes en el mercado mexicano, en diferentes ciudades. Tenemos un ecosistema muy amplio de distintos clientes del sector, tanto de telecomunicaciones, banking and finance, la parte de IT and media, hyperscalers, de telecomunicaciones, etc. Y recientemente fuimos adquiridos por un fondo de infraestructura llamado iSquare Capital, que está basado en Miami, con el objetivo de crecer la plataforma de KIO tanto en las ciudades donde ya operamos, expandir nuestros data centers, como en otras ciudades y otros países.
Perfecto. Y con respecto a México, ¿qué porcentaje de mercado piensa que ustedes tienen del mercado de data centers de colocation?
Bueno, el mercado de data centers, no solo en México, sino en todo el mundo, ha venido cambiando en los últimos años de forma importante, porque ahora sí que la demanda del uso de la infraestructura digital ha hecho un boost en la necesidad de data centers, y entonces tanto de los cloud providers, de los diferentes proveedores. Y México es un mercado que ha cambiado mucho el panorama. Anteriormente no había el mercado hyperscale en Latinoamérica hace unos años, y más recientemente en México apenas se está estableciendo. Nosotros en KIO empezamos más como una compañía de retail colocation, de interconexión, teniendo diversos clientes, pero ahora hemos visto muchas inversiones de los hyperscalers entrando a México y otros países de Latinoamérica. Yo te diría que hasta hace algunos años teníamos más del 60% del mercado. Ahora, en la parte de retail colocation, debemos de tener seguramente una posición importante, porque tenemos un ecosistema muy amplio. Y en la parte hyperscale y wholesale es un mercado donde también estamos participando y queremos capitalizar de forma importante también.
Qué bien. Y con respecto, todo el mundo sabe sobre Querétaro y el increíble crecimiento que ha tenido Querétaro con el tema de data center. Querétaro, por ahora, basado en los números que nosotros tenemos a nuestro análisis, es el segundo mercado más grande en Latinoamérica. Recién superó a Santiago, Chile. Y está creciendo, el crecimiento en Querétaro es increíble. Me parece que hubo 86 megawatts de absorption el quarter anterior. Y está creciendo, nuestros números muestran que está creciendo más o menos un 5x en los próximos 3-4 años. En tema de Querétaro, ustedes fueron los pioneers, ¿no?, de Querétaro. KIO fue el primer proveedor de data center que puso un data center en Querétaro. ¿Nos puedes explicar por qué Querétaro? Porque hasta hace sí. 20, 25 años, Querétaro, una ciudad pequeña, no tenía mucha tecnología. ¿Por qué eligieron Querétaro para un data center?
Bueno, es muy, muy interesante y muy impresionante el crecimiento que está teniendo en Querétaro, y está en el spotlight de la TAM. Y es muy interesante cómo se dan esas cosas, ¿no? Como por ejemplo, cómo se desarrolló el área de Silicon Valley en la parte de tecnología, y ya más aterrizado en los data centers. Es como por ejemplo Virginia, ¿no? Es un lugar donde se dan ciertas condiciones. Y normalmente, pues, unos cuando encuentran que están las condiciones ideales, los otros empiezan a venir, ¿no? Nosotros, efectivamente, hace 16 años, en el 2007, establecimos nuestro primer data center en Querétaro, y encontramos en Querétaro una ubicación estratégica idónea, porque es una ubicación que sigue estando cerca de la Ciudad de México, que es el mercado más importante en México en cuestiones de economía, desarrollo y demás, como también es, lo vemos, está en la ruta de que sirve México hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, hay mucha, mucha disponibilidad de fibra, de telecomunicaciones. En aquel entonces, porque bueno, en todo el mundo ahorita la energía es un problema, pero en aquel entonces había mucha disponibilidad de energía en la zona. También es una zona de baja sismicidad, porque recordemos que en México el tema de los sismos puede preocupar, pero Querétaro es una zona de baja sismicidad dentro de México. La cercanía con la Ciudad de México, como otros factores geográficos, así como de disponibilidad de telecomunicaciones, de energía, también de talento. Querétaro tiene buenas universidades para sacar talentos, ingenieros, etcétera, y condiciones que en su momento se dieron también de incentivos fiscales y demás, hicieron que la ubicación de Querétaro fuera idónea para que iban a poner su data center. Y después otros empezaron a poner centros de datos en Querétaro, y creo que eso le dio un impulso porque había disponibilidad de oferta de diferentes proveedores, y el mercado empezó a crecer desde ahí.
Sí, para nosotros los números que estamos viendo para Querétaro son impresionantes. Y cuando mencionaste Northern Virginia, Ashburn, yo hace muchos años trabajé en Ashburn cuando no había nada en Ashburn, no había, eran campo, y habían dos compañías que éramos nosotros, que estaba UUNET y AOL. Y mira lo que ha pasado en los últimos 20 años en Virginia, en Ashburn, y me parece que Querétaro está siguiendo en los mismos pasos, sí, de crecimiento.
Un hub importante que cuenta con las condiciones.
Bueno, mencionaste también que están en Bogotá, ¿no? Eso ustedes recién mencionaron, anunciaron la expansión a Bogotá hace un mes, dos meses. ¿Nos puedes contar por qué Bogotá y cómo ven el mercado de Bogotá?
Sí, con gusto. Mira, Colombia era un país que desde hace años sabíamos que teníamos que entrar, por muchas sinergias y similitudes con México en la TAM. Ya habíamos hecho algunas expansiones anteriores en otros países, como mencioné, principalmente en Centroamérica. Pero Colombia estaba en nuestro radar y en nuestra lista. Encontramos una oportunidad muy interesante que nos se alineaba con nuestros objetivos, con nuestro time to market, de poder entrar al país con un activo interesante, ya con clientes en una zona posicionada interesante, y que además los clientes tenían relación con los proyectos que habíamos cerrado en México. Y asimismo, nosotros, era muy curioso porque en eventos que íbamos teníamos un unsolicited pipeline, ¿no?, de nuestros clientes que nos decían, oye, ¿qué tienen en Colombia?, ¿qué van a hacer en Colombia? Entonces, se juntaron todos esos factores y tomamos la decisión, entramos a un proceso y estamos muy contentos de nuestra entrada reciente a Colombia. Tenemos grandes planes para Colombia. Se tiene que convertir en un hub también para Kio, así como lo ha sido México, y seguramente vamos a expandir eventualmente nuestra plataforma que compramos en Colombia, porque estamos viendo muy buena respuesta del mercado. Yo creo que en Latinoamérica, Colombia se está convirtiendo en un polo muy importante y atractivo de inversión, sobre todo en la parte de digital infrastructure, y estamos ahí para captar todos esos proyectos y contribuir al desarrollo tanto del país, de la sociedad, ahí en Colombia.
Bueno, gracias por eso. Y me parece que Bogotá, yo estoy de acuerdo, va a ser el próximo mercado para LATAM, y me parece que los hyperscalers están listos para el año que viene para crecer en ese mercado. Algo interesante de Kio, que me parece que es diferente a los otros proveedores, es que ustedes tienen una presencia muy grande en la Ciudad de México también, ¿no? Y me parece que todo el mundo siempre piensa de Querétaro, pero no están pensando de la Ciudad de México. ¿Nos puedes contar, digamos, la distancia no es mucho, son 120 millas más o menos, dos, tres horas de viaje, depende si vas en rush hour o no. Pero ¿nos puedes contar, los clientes de Kio, algunos les piden que estar cerca de la Ciudad de México y a otros les piden estar en Querétaro? ¿Cómo diferencian los dos mercados, Kio, y qué tipo de cliente va a la Ciudad de México versus Querétaro?
Sí, mira, México es un país muy, muy peculiar en Latinoamérica en cuestión de concentración de GDP y demás, contra otros países que pudieras ver, como por ejemplo, no sé, en Brasil, sin duda hay dos ciudades, está Sao Paulo y Río, que hay un cierto balance. En Colombia también puedes encontrar algo entre Bogotá y Medellín, pero en México La Ciudad de México concentra gran parte del desarrollo económico, ¿no? Aunque está también Monterrey y otras regiones interesantes, la verdad es que la Ciudad de México concentra mucha de la actividad económica. Kio es originario de la Ciudad de México y establecimos varios centros de datos con capacidad y hemos visto una muy buena respuesta en ese mercado. De hecho, estamos expandiendo. Y además, es un mercado difícil porque es una ciudad grande, ¿no? Es como tratar, digamos, el tema de Querétaro, Ciudad de México, es como un Ashburn, Virginia con New York, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, sin duda, Querétaro ha sentado condiciones, como ya las platicamos, ideales para establecer centro de datos, pero no olvidemos que los eyeballs, los negocios y demás, están concentrados en Ciudad de México. Entonces, yo soy un creyente de que el mercado de Ciudad de México también se va a desarrollar de forma muy interesante. El challenge, sin duda, es encontrar la energía, los espacios y demás, pero nosotros que nos establecimos ahí y nos hemos expandido ahí, hemos visto gran respuesta de los clientes, no solo Enterprise, sino también de Hyperscalers que se han interesado en Ciudad de México, porque va a llegar un sitio, un momento en el tiempo que debe de haber cloud on-ramps en Ciudad de México para accesar a todos y servir eso, tanto a los eyeballs como las empresas y demás. Creo que un piece in the puzzle a mirar una pieza va a ser la conectividad entre Querétaro y Ciudad de México para que eso también pueda florecer de forma importante.
Bien, y hablando de la Ciudad de México, ustedes recién el año pasado compraron un data center ahí en Toluca, ¿no?
Es correcto. Compramos un data center en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Fue un sale and lease back de un banco importante que está establecido y que el banco se hizo quedar como nuestro anchor tenant, pero el data center estaba subutilizado. Nos dio un muy buen time to market de expansión en la Ciudad de México, que sabemos que los proyectos en la zona metropolitana de Ciudad de México, como yo mencionaba, son escasos. Es difícil tener espacios, energía, porque es una ciudad muy densamente poblada, pero es un buen asset que adquirimos el año pasado y estamos viendo también mucha atracción de la demanda de allá, y es como nos estamos preparando para nuestros planes de crecimiento y expansión, no solo en Querétaro, en Monterrey, pero también en Ciudad de México, que es el core donde fuimos fundados.
Y el tema de energía, que todo el mundo en esta conferencia está hablando de energía, ¿no? De que falta energía en muchos mercados alrededor del mundo, Estados Unidos, México, Latam, Europa. ¿El tema de energía en Toluca, les parece un poco más fácil conseguir energía en Toluca que en Querétaro, o es mismos problemas?
Mira, yo creo que son mismos problemas porque, aunque el lugar es como se mencionaba Querétaro, quizás hay más espacio para desarrollos grandes y macro, también hay muchos participantes, ¿no? En Ciudad de México, aunque no hay tantos participantes en el mercado, también es una zona mucho más poblada, hay más escasez también de recursos. El tema de la energía yo creo que tiene que ver, tanto en México como en el mundo, es con una planeación adecuada, que ahorita con lo que estamos viendo los volúmenes, yo sé que es difícil tener una planeación a muy largo plazo porque los números van creciendo de forma exponencial. Pero al final de cuentas tiene que haber cierta planeación, cierto forecast y planear anticipadamente. También saber cómo funcionan los organismos de energía, quiénes son digamos los organismos adecuados a cuál acercarse, hacer las solicitudes con tiempo y planear, ¿no? Entonces tener los contactos adecuados, entender cómo funciona toda la gestión, porque aunque en Latinoamérica compartimos muchas cosas, son países diferentes en cuestiones a cómo se gestiona la energía, inclusive dentro del mismo país por regiones. Entonces es importante entender las condiciones regionales, locales, asimismo planear con tiempo de anticipación para que uno pueda empatar sus proyectos de la oferta con la demanda que estamos viendo en el mercado.
Perfecto. Y hablando de otros mercados en México, ¿no? Hablamos sobre Querétaro, hablamos sobre la Ciudad de México. ¿Qué otros mercados ves en México que van a crecer o van a ser importantes en el futuro? Yo he oído mucho sobre Monterrey, ¿no? Está el tema de nearshoring en Monterrey, mucha inversión. En México me parece que ahora es el trade partner más grande de Estados Unidos. Hay mucho dinero que está entrando a México, está entrando a Monterrey y la zona norte de México. Tesla anunció su factory ahí. Entonces, ¿cómo ves Monterrey como un mercado de data center en el futuro?
Yo creo que Monterrey tiene un gran potencial por la cercanía con los Estados Unidos. Sin duda, la ventaja que se tiene con el nuevo, también, el nuevo tratado de México, Estados Unidos y Canadá como región, va a impulsar mucho el desarrollo de México como un partner en los Estados Unidos. Y Monterrey, al ser una ciudad que está muy cercana a la frontera, se están haciendo muchos desarrollos como los que tú ya mencionaste, y todo esto del nearshoring apenas está iniciando, y yo creo que es un proyecto que va a crecer de forma muy importante en los siguientes años, y se van a necesitar soporte para los datos que todo esto va a generar. Entonces, nosotros por eso mismo también estamos viendo proyectos de expansión de Qiu en Monterrey. Es un mercado donde ya participamos de cierta forma, pero queremos expandirnos porque vemos que el mercado se está evolucionando, y yo creo que es un mercado muy importante a mirar dentro de la TAM, porque hasta ahorita hemos visto los mercados importantes que es de Sao Paulo, Río, Santiago, Querétaro, ya mencionamos también Ciudad de México, Bogotá, pero Monterrey sin duda yo creo que es un mercado interesante próximo a mirar por todo lo que está sucediendo con todo este tema del nearshoring y su cercanía con los Estados Unidos.
Sí, no, yo pienso que Monterrey va a ser un mercado muy importante. Qué bueno que ustedes están invirtiendo en ese mercado.
Bueno, hablando de energía y crecimiento en México, en esta conferencia hemos oído muchos temas sobre AI, ¿no? Y los requerimientos de AI, cuánta energía va a requerir AI para el futuro, y que me parece que es buenas noticias para todos nosotros que estamos involucrados en temas de data center. He oído mucho aquí y en las publicaciones también que los mercados principales, estoy hablando de Estados Unidos por ahora, no tienen la capacidad para cubrir estos requerimientos de AI. Entonces, muchos de esos requerimientos van a ir a secondary cities, donde quizás hay más energía. ¿Cómo ves el tema de AI en México? Ya sé que están un poco más atrasados que Estados Unidos, pero ¿tú ves a AI moviendo quizás algunos requerimientos de las ciudades principales a otros mercados por temas de energía?
Yo creo que sí. Digo, el AI, esto es algo que se está escuchando en todas las conferencias que he ido en este año, y cómo va a ser su impacto en la industria de los data centers. Como tú dices, yo creo que son muy buenas noticias, porque muchos nos preguntábamos, oye, todo este crecimiento que se ha tenido en los últimos 3-5 años por el cloud, el digital transformation, etcétera, va a llegar un momento en que esto se va a poner more flattish, ¿no? O sea, digamos, ya no va a crecer en estas mismas proporciones, y yo creo que el AI es este next step, ¿no? Este siguiente paso, en el sentido de que todo lo que habíamos visto crecer en los últimos años y en los años que vienen, el AI va a ser un boost para poder dar otro gran crecimiento. Y las capacidades que se están pronosticando se ven impresionantes, ¿no? Creo que en comparación con el cloud, el AI es una plataforma que requiere de grandes niveles de cómputo. Sin duda, pues hay dos temas, ¿no? El tema del desarrollo y el learning, y el tema ya de producción, ¿no? Hay uno que no es latency sensitive, o sea, no es sensitivo a la latencia, y creo que ahí hay muy buena oportunidad para buscar los mercados de más bajo coste y demás, y ahí también tanto puede haber para tier 2 markets, porque no están cerca de los eyeballs, pero hay disponibilidad de energía y demás, como el AI que ya está productivo en tiempo real, que sí es latency sensitive, que se pues puede seguir estando en no nada más en los tier 1 markets, sino donde la gente esté consumiendo. Entonces yo creo que el AI viene a revolucionar tanto en un tema de demanda de capacidad, pero hay diferentes esquemas para absorber el AI, ¿no? Que va a beneficiar tanto los tier 1 markets de crecimiento como los tier 2. Obviamente, con estas capacidades que están necesitando y la energía, y lo que estamos mirando es que seguramente mucha capacidad se va a desplegar en mercados que hoy no se había desplegado, porque pues, simplemente ya no hay acceso a la energía en los mercados más acostumbrados, o los tier 1 markets, ¿no?
Sí, no, es...
Pienso que sí. Vamos a ver unos números increíbles en los próximos 3-4 años en ese tema. Bueno, Santiago, ha sido un placer, pero yo soy una persona muy competitiva y tengo muchos amigos en Brasil. Sabemos que Brasil es un mercado increíble de los 700 megawatts que están en el mercado de día de LATAM. Brasil o Sao Paulo tiene 250 de esos megawatts. Pero yo pienso que México tiene buena oportunidad de ser el número uno en LATAM, de temas de colocation y de data center. ¿Qué piensas? ¿Piensas que México la puede superar a Brasil en temas de capacidad?
Mira, es una pregunta interesante. Sin duda la economía brasilera es muy relevante en LATAM. Bueno, es todavía la número uno. Pero México tiene una gran oportunidad, ¿no? El estar cerca de los Estados Unidos y todo lo que está sucediendo seguramente va a traer muchas sinergias de colaboración entre los dos países. Y esa es la oportunidad que tiene México enorme de LATAM, ¿no? Varios países de LATAM quisieran tener la posición geográfica de México. Yo creo que el mercado mexicano ahorita sigue underserved, ¿no? Inclusive si me lo haces comparar con el brasileño. En Brasil han habido inversiones de más tiempo y de más capacidades, y México apenas está, se están desplegando capacidades que debiesen acomodar a un tipo de economía como la mexicana. Entonces, no tengo los números, pero seguramente México debe estar creciendo a un growth rate más alto que el de Brasil, porque Brasil pues ya tiene una base instalada que sigue creciendo, pero México venía había un mercado, como yo lo había mencionado, el hyperscale market en México no existía hace algunos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que está creciendo bastante. La economía de México, la población de México, todos esos factores creo que lo ponen en un buen baseline para atraer inversiones importantes. Y repito, la cercanía con los Estados Unidos debe tener una ventaja especial para México, y que potencialmente en esa colaboración entre los dos países pongan a México en un espacio competitivo para posiblemente ser un spotlight en LATAM. Y bueno, esperemos también poder rebasar a Brasil pronto.
No hablemos de fútbol, no estamos hablando de data center. Bueno, eso es todo. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo. Nos has dado un insight muy, muy bueno entre el mercado de LATAM, México especialmente, pero LATAM. Esperamos que Kio siga creciendo en la región, porque me parece que hay muchas oportunidades para ustedes, y nos vemos pronto.
No, muchas gracias por el tiempo, Steve, y ahora sí que gracias por la entrevista, y seguimos en contacto por acá.
Gracias.
Gracias.